¿Cómo les va? Una de la tarde de este 4 de marzo. Comenzamos el resumen de las principales informaciones, lo que hay que saber y que se los contamos acá en Ahora en Duna junto a María José Soto. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Uy, ya estoy totalmente llena de marzo.
Me carga de hablar de Superlunes, pero...
Ya, sí, no, es que este fue ya con todo.
Sí, fue con todo.
Ya partimos con todo, clases, colegio, ministro,
pelea,
tema,
bueno, pero eso en
pelea,
febrero,
proyectos
enero,
legislativos, ya todo totalmente andando de nuevo. La máquina comenzó,
100%. Año legislativo, pero todavía no.
Sí, pues hoy día ya
hoy
empieza.
Día ya parte,
sí, hoy día ya parte la cosa.
Ah, pero es que los lunes más flojito. El martes.
Claro,
parte,
pero las reuniones políticas de coordinación, sí, claro, para ver un poco las prioridades legislativas ya están andando. Ya
está, claro.
En La Moneda, comité político en la mañana, bien tempranito, encabezado por el presidente Gabriel Boric. Los parlamentarios ya un poco organizando la semana. Hay una, bueno, ya lo dijo el gobierno la semana pasada, hay una lista de prioridades legislativas de la que ya está trabajando los congresistas, así que les vamos a ir contando todos esos detalles. Pero antes le cuento que a esta hora hay cielos despejados, 28,3 grados de temperatura, y para hoy una máxima de 33 grados. Llegó marzo, pero
el calor no se va.
El clima no lo siente.
Oye, para todo marzo, ¿ah? Sí, que todo marzo.
Todo marzo 30. Oye, pero
no hace 33,
o sea,
pero
año, ¿tú dices,
pero las chalas no se guardan?
Las chalas.
No saquen los abrigos.
Un
chalequito para las... No, es que las mañanas son medio frescas. Eso es el pronóstico. Sí, mañana frescas, tarde más fresquita, pero...
No, tarde uno se derrite.
Claro, pero con todos los 30 grados durante lo que es marzo y poco abril. Así que vamos a estar contándoles cómo se va actualizando el tiempo. Otras noticias. Bueno, finalmente sabemos, en un desenlace trágico termina la historia del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Fue encontrado su cuerpo, toda la investigación que sigue entonces con respecto a el asesinato de este ex teniente de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Hay declaraciones del fiscal nacional Ángel Valencia el día de hoy, donde hay uno de los puntos que se menciona: no habría indicios de que haya herida de bala dentro del cuerpo del exteniente, y también con respecto a las teorías que aún se mantienen en el aire, digamos, de dónde vino, quién lo planeó, por qué, también las repercusiones políticas durante el fin de semana. Vamos a estar contando un ratito más aquí en Ahora en Duna.
Exactamente. Bueno, también parte de lo que les decíamos recién, que se reanudan desde esta jornada los temas pendientes que hay en el debate legislativo: seguridad, pacto fiscal, previsional. Hablamos hoy día con la ministra del Trabajo, Janet Jara, también con el presidente de RN, Galilea, quienes dieron ya sus posturas de lo que esperan del debate específicamente previsional, que parte esta semana con todo en el Congreso. Les vamos a ir contando.
Y en otras materias, la muerte del ex senador, ex candidato presidencial y ex empresario también, Francisco Javier Errázuriz, se confirmó durante la mañana. Había estado quejado de una situación delicada de salud hace varios años ya. Castigo por parte de la NFP. ¿Recuerdas tú el bochorno de la Supercopa? El partido de Colo-Colo en el Nacional. Hay una sanción que muchos dicen ya es ejemplar en el número de personas que fueron sancionadas, más de 12.000. Vamos a estar contando al respecto de eso. Y en materia internacional, sigue las negociaciones para el alto al fuego. Ya en las últimas horas, la vicepresidenta Kamala Harris de Estados Unidos llamaba a un cese al fuego inmediato, pero la pelota está en Egipto como mediador entre las partes, Hamas e Israel.
Y llega a nosotros, a los de estudios de Radio Duna.
Ha vuelto,
lo extraño.
Recargado para un nuevo año.
La verdad es que lo echamos de menos a Quique Yavar.
No sé,
bienvenido,
no sé,
Quique.
¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estuvo ese descansito?
Muy bien. Corto, como cualquier descanso.
Le dice, todos se nos hace.
Le dice descansito porque te fuiste 2 días, ¿no?
No, pero es que da lo mismo.
Negreando.
A cualquier persona pueden ser 2 semanas, 3 semanas o un mes de vacaciones, y a cualquier persona se la hace corta. Y es verdad,
yo creo que estamos todos aquí un poco con la resaca vacacional todavía.
Pero lo importante es que en media hora se me van a olvidar las vacaciones. Así que bueno.
Así que no se te olvidaron ya, después de
vamos
estos titulares.
Vamos con los titulares. El presidente Gabriel Boric encabezó el comité político en el Palacio de la Moneda y más tarde se va a realizar en la sede del Partido Socialista una reunión con los partidos que conforman el gobierno. Se espera que comiencen a delinearse las conversaciones para preparar las próximas elecciones municipales. Más tarde, el presidente Gabriel Boric llegó hasta la región de Valparaíso para reunirse con los afectados por los incendios forestales, donde entregó útiles escolares a los estudiantes afectados por la emergencia. En el punto de prensa, el mandatario aseguró que se reunirá con las autoridades regionales para exigir resultados en el proceso de reconstrucción. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció que la nueva reforma tributaria será ingresada al Congreso Nacional a fines del mes de marzo, luego de que finalice la agenda de reuniones con representantes de los partidos políticos en el marco del trabajo prelegislativo. Recordemos que las reuniones con los partidos políticos comenzaron el 1 de febrero y de las 6 agendadas ya se han realizado 3. Las siguientes están citadas para los días 7 y 14 de marzo. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, anunció esta mañana el primer paquete de licitaciones 2024, en el cual cuentan con proyectos que consideran una inversión directa de casi 2,3 billones de dólares. La titular de Obras Públicas aseguró que estas inversiones generarían unos 40.000 puestos de trabajo como promedio mensual en una cartera de 680 licitaciones de obra y estudios contemplados durante este año. El Senado logró un acuerdo entre sus comités para realizar una sesión extraordinaria el próximo miércoles a las 12 del día para discutir el controversial secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. En la instancia se citará la ministra del Interior, Carolina Toa, donde desde el PPD y el Partido Socialista pidieron llevar adelante el debate con altura de miras. En tanto, el Partido Comunista se opuso a la conformación de esta instancia. La esposa del teniente Ojeda se creyó por secuestro, enfatizando que hubo un evidente plan criminal preconcebido y financiado con injerencia y apoyo de medios y varias personas. El escrito patrocinado por el abogado Juan Carlos Manríquez se pide que se esclarezca la motivación del delito del exmilitar y se desliza a que respondería a la vida profesional previa, historial y pensamiento del secuestrado. En esa misma línea advierte que la mujer aún está a la espera de los resultados genéticos del cuerpo encontrado en la comuna de Maipú. Ya se los adelantaba, murió el ex candidato presidencial y empresario Francisco Javier Errázuriz a los 81 años. Dentro de su carrera política fue senador por el Maule, luego de que en el año 1989 compitiera para llegar al Palacio de la Moneda, donde quedó en tercer lugar de las preferencias. En noticias del mundo, la Corte Suprema de los Estados Unidos aprobó de manera unánime que el expresidente Donald Trump permanezca en la boleta electoral para las próximas elecciones presidenciales y anuló un fallo del estado de Colorado que lo desclasificaba para regresar al cargo debido a su conducta en torno al ataque al 6 de enero al Capitolio. El fallo deja al exmandatario como el principal candidato a la nominación republicana y por ahora impide que el Tribunal Supremo determine directamente el camino de las elecciones presidenciales de este año. Hamas dijo que no sabe cuántos rehenes israelíes quedan vivos en la franja de Gaza y se aleja la posibilidad de un alto a fuego. Basim Naim, uno de los máximos responsables políticos del grupo terrorista, señaló que los secuestrados están alojados en diferentes partes del territorio que aún controlan los yihadistas y que es imposible conocer su estado. Y según la empresa estatal de Unión Eléctrica Cubana, el 38% de la isla sufrirá apagones eléctricos simultáneos o de problemas como falta de combustible, averías y fallas en la infraestructura. Esta situación no es nueva en Cuba, ya que en los últimos 5 años el gobierno cubano ha arrendado hasta 7 centrales eléctricas flotantes a una empresa turca. El NFP dio a conocer hoy el fallo del Tribunal de Disciplina por los incidentes ocurridos en la Supercopa entre Colo-Colo y Huachipato, el que se estipula que más de 12.000 hinchas del cuadro popular quedaron con prohibición para ingresar a los siguientes partidos del club como local. En el dictamen se especifica que en virtud de los desmanes causados por un grupo de fanáticos del elenco capitalino, al duelo se aplican todos y cada uno de los 12.820 personas asistentes que fueron controladas como ingreso a la Galería Norte.
Toma. Gracias, Kike.
Gracias a ustedes.
Nos vemos, que te vaya muy bien. 1:07 p.m.
Vamos entonces con las principales noticias. Les contábamos que esta mañana en el programa Hablemos en Off de Radio Duna conversamos con el fiscal nacional Ángel Valencia, que estuvo hablando de varios temas, pero especialmente del caso del secuestro y finalmente homicidio de este opositor venezolano Roland Ojeda Moreno. Habló sobre el tema, justificó un poco la decisión de mantener secreta la investigación. Recordemos que Ojeda escapó de una cárcel en Venezuela hace unos años. En enero se informó que había sido expulsado de las Fuerzas Armadas de su país, vinculado a una trama para dar muerte a Nicolás Maduro y que vivía en calidad de refugiado en Chile. La madrugada del miércoles 21 de febrero fue sacado de su casa en un edificio en la comuna de Independencia. Un grupo de sujetos llegaron caracterizados como funcionarios de la PDI y el viernes finalmente, el viernes 1 de marzo, este viernes, su cuerpo fue encontrado en una maleta, sepultado bajo cemento en una fosa de 1,4 metros de profundidad en una toma de terreno en Maipú. Esa es la historia, digamos, de resumen. Hoy día el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur y coordinador de la región de equipo contra el crimen organizado del Ministerio Público, Héctor Barros, va a formalizar a el único detenido hasta ahora. Por la indagatoria, que se trata de un ciudadano de 17 años, hay dos órdenes de detención despachadas respecto a las otras dos personas involucradas en el crimen. Les decíamos que hablamos esta mañana con el fiscal nacional Ángel Valencia, donde él un poco justificó por qué se ha mantenido el silencio. Dice, durante todo el tiempo que mantuvimos el silencio, no cabía dudas que debíamos mantener el secreto porque se trata de un secuestro atípico, no solo por la cantidad de recursos destinadas a realizar este secuestro, sino también porque había un ex militar venezolano involucrado, y eso era especialmente grave, decía él, porque además era un refugiado. En consecuencia, había distintas hipótesis que había que ir descartando poco a poco, y no cabía duda que era un tema importante para el Estado chileno. Por eso se le asignó la prioridad distinta desde el momento en que ocurrió el episodio. Él explicaba que había información respecto a estas personas, a los involucrados días atrás. Recordemos, yo les decía que solamente hay uno que está ya formalizado, va a ser formalizado por este indagatorio, este joven de 17 años, pero él decía, había nombres hace rato, pero no se quería revelar la identidad porque estaban tratando de buscar más información. Decía él, es clave entender que este es un tema, hay mucha obsesión por la transparencia, esto es un tema cultural, pero evidentemente que este tema, tan graves como eso, tienen que ser absolutamente reservados. Respecto a la situación en sí misma, decía que se han desplegado varios recursos para poder solucionar el tema. Decía que los secuestradores deben haber advertido como necesarios para poder secuestrar a un ex militar, por lo tanto se justificó la reserva de la indagatoria hasta el punto final, buscando el éxito, que por lo menos fue la persona encontrada, digamos, sepultada. Lo que se me ha transmitido, decía él, es que lo que contiene el informe de la autopsia de momento es que no habría indicios de que haya recibido una bala. Eso se va a poner hoy día en la audiencia de formalización, explicaba, como también se van a entregar más antecedentes respecto de cuál es la evidencia que se ha podido reunir para poder acreditar la participación de esta persona en los hechos. Además, el fiscal nacional habló sobre la posibilidad de que este homicidio y todo el proceso de secuestro se haya generado o preparado desde fuera del país. Hay tesis que hablan de que esto se hizo desde Venezuela, está vinculada a la posibilidad de que esté el Tren de Aragua, esta banda criminal también participando, y sobre eventualmente participación extranjera se refirió el fiscal nacional Ángel Valencia.
Ahora, si esto estuvo o no estuvo planeado desde fuera, ya sabemos que cuando si hay una banda que forma parte, podemos llamar que forma parte, que responde a las características del crimen organizado transnacional, es muy probable que actúe en función de órdenes que se imparten por alguien que no se encuentra dentro de Chile.
Claro, él habla de subcontratación, de franquicia, de gente que actúa con la autorización de, digamos, que tiene bastantes niveles de autonomía y dependencia y que ocupan una marca para difundir temor con la autorización de la estructura superior, pero con bastantes niveles de autonomía. Entonces, decía él, tenemos que investigar realmente qué es lo que pasó, decía el fiscal nacional Contuna.
1:12.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Relacionado con este tema, pero más en la arista política, se diría sobre el asesinato de Ronald Ojeda. Hubo defensa a las declaraciones que entregó el viernes o el sábado, tras conocerse este fatal desenlace del presidente Gabriel Boric. Recordemos que en un mensaje en sus redes sociales dijo que existe un anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país. De alguna manera eso generó también una polémica con la oposición, que lo acusaba de no comenzar después de lo que fue ya el encontrar el cuerpo de Ronald Ojeda a hablar de este caso, sino más bien de lo que en algún minuto era el esto no fue Venezuela, o aquí todo se estaba apuntando al Partido Comunista, desde la oposición que se solicitaba que el Partido Comunista no estuviera, o la ministra Camila Vallejo, militante del Partido Comunista, no estuviera en las reuniones sobre este caso. Bueno, desde La Moneda ha habido una defensa a las declaraciones del presidente Gabriel Boric. Por ejemplo, la ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que el presidente consideró importante poner un límite, lo decía esta mañana en Radio Cooperativa, apuntando a que la gravedad del caso ha hecho bastante fuerte las suposiciones. Se ha asumido que por su militancia, dice Toá, tienen un rol en este delito. El presidente consideró importante poner un límite en este aspecto. En tanto, la ministra Vallejo, que ya había hablado horas antes, se refirió al respecto y dijo: es claro que estamos en el siglo XXI y que dejamos atrás la Guerra Fría hace bastante tiempo. No queda tan claro si todos los sectores políticos dejaron atrás esto. Reforzando las palabras del presidente, es que algunos deberían dejar la costumbre de perseguir o acusar políticamente a un sector político por pensar distintos a ellos. Son las declaraciones de la ministra del Interior, la ministra vocera de Gobierno también, apoyando las declaraciones que entregó el presidente Gabriel Boric. Y, insisto, desde la lista política y la polémica entre los sectores y también el gobierno que se ha dado por el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.
1:14 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Vamos revisando otros temas importantes. Les decíamos al principio que hoy parte el primer día de clase, no solamente en los colegios, también en el Congreso, también en La Moneda, que están preparando sobre todo las prioridades legislativas para este año. Ya lo había adelantado la semana pasada la vocera Camila Vallejo, que hay ciertos temas que son prioritarios, como la reforma de pensiones, el proyecto de infraestructura crítica, el nuevo pacto fiscal, la ley corta de ISAPRES, la ley de incendios, la ley integral contra la violencia a la mujer. Pero hay temas que son emergencia, y entre los temas que son más urgentes está el tema de seguridad. Hay una necesidad que están planteando varios sectores políticos respecto a que el gobierno debe darle prioridad a avanzar en los temas relacionados con seguridad, sobre todo en meses en los que el presidente Gabriel Boric debió convocar al Consejo de Seguridad Nacional, al CONSENA, y luego del secuestro también del teniente en retiro venezolano Ronald Ojeda. De hecho, hoy día tú preguntabas por el trabajo legislativo que parte hoy. Uh-huh. Hoy día la Cámara de Diputados, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, va a retomar la discusión del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, sí, donde está de hecho invitada la ministra Carolina Toá, ministra del Interior, y también el subsecretario Manuel Monsalvo.
Me confirman que ya de hecho llegaron las indicaciones del gobierno al proyecto sobre reglas de uso de la fuerza.
Ah, mira.
Que tienen que ser vistas en la Comisión de Constitución de la Cámara y que tienen que ver con el proyecto de infraestructura crítica. Estado de excepción, recordemos esos temas que tuvimos ahí entre enero, febrero, parte de diciembre.
Claro, es parte de los temas importantes, como por ejemplo, también súper prioritario, lo han dicho durante todo el verano, la ley de inteligencia, que está en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, de la que se va a empezar desde hoy a trabajar. Si bien por el momento no hay una fecha estimada, digamos, para que avance la votación, los diputados están presionando sí o sí por hacerlo durante esta semana. El senador Matías Walker decía la tercera, que el proyecto de ley de inteligencia cobra especial relevancia después del secuestro de Ojeda, y por lo tanto es ya urgente la falta de una inteligencia en nuestro país. Por lo tanto, va a ser uno de los temas más importantes, seguro. También se espera que el miércoles se retome en el Congreso la discusión del proyecto de ley de incendios, claro, que está en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Sí. El texto fue ingresado en octubre y propone crear el Servicio Nacional Forestal. Evidentemente, con el incendio de Valparaíso y todo lo que pasó, se hace fundamental avanzar en este tema. Por lo tanto, va a ser una de las prioridades. Otros proyectos también, la idea de legislar de la reforma tributaria del Ejecutivo, uno de los pilares del programa de gobierno del presidente Boric. Recordemos que, este viernes se cumple un año desde que cayera el primer intento de reforma tributaria cuando rechazaron la idea de legislar. Así que este intento es finalmente el definitivo. Ya les decía el presidente Gabriel Boric a los ministros en el Consejo de Gabinete del viernes: este es el año de concretar. Este es el año de menos promesas y más acción, en el fondo. Exactamente. Entonces, va a ser seguramente el pacto fiscal que lo impulsa el ministro de Hacienda una de las prioridades. Y lo otro, y tú tienes más información ahí, la reforma de pensiones, que pasó, todo el mundo dice, a ser analizado ya en pasó la valla general y ahora empieza a hablarse ya del fondo. Por eso varios parlamentarios dicen que se fue al Senado sin el corazón, digamos, de la iniciativa.
1:17 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Y a propósito, reforma previsional, dos conversaciones bien interesantes que ustedes pueden revisar en extenso en duna.cl. Primero con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. Escuchemos lo que dijo aquí en Duna.
Creo que hay diversas voces dentro de la oposición y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo por tratar de encontrarnos. Y vemos también voluntad en algunos de los sectores que hay dentro de la oposición. Así que lo vemos como un desafío, por cierto, que no es menor, que no ha sido fácil en todo este tiempo, y yo siempre lo digo con total transparencia.
Ahí la ministra del Trabajo, pero ¿cuál es la postura de la oposición sobre la reforma previsional? Escuchemos al senador y presidente de RN, el senador Galila.
La reforma que se aprobó en la Cámara de Diputados, en realidad es una reforma vacía, que se aprobó simplemente el título de reforma de pensiones, pero fuera de eso, poco más, y que no sirve porque no es ni coherente ni consistente.
Ahí está, todas las entrevistas, las conversaciones, por supuesto, en Duna.cl. 1:18 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Vamos con más noticias. A los 81 años falleció el empresario y ex candidato presidencial Francisco Javier Errázuriz, conocido popularmente como Frafra. El también ex senador estaba alejado desde 2011 de la vida pública debido a su delicado estado de salud, luego de haber sufrido una hemorragia cerebral. Errázuriz participó en la primera elección presidencial que se hizo en el 89, luego del retorno de la democracia postdictadura, presentándose como candidato independiente para representar lo que él llamó el centro-centro. Fue entonces cuando utilizó el apodo Frafra en su candidatura, ocasión en la que compitió con el expresidente Patricio Elwin, con Hernán Vigy también. En esos comicios él obtuvo un tercer lugar con el 15,43% de los votos. Después él continuó su vida política a través del partido Unión de Centro-Centro. En el 94 funcionó el Partido Nacional con Unión de Centro y se asumió, digamos, como presidente del partido Unión de Centro-Centro Progresista. En las parlamentarias del 93, Errázuriz compitió como candidato a senador independiente de cara al periodo 94-2002 y fue electo, de hecho, con la primera mayoría. En el ámbito empresarial, se convirtió en el 73 en representante de Chile de la automotriz japonesa Nissan. En el 82 compró la cadena de supermercados Unimar, con la cual vendió a Álvaro Sallé y a Juan Rendich en el 2007. Y aunque su historia empresarial no estuvo exenta de conflictos y polémicas, después de su derrame se retiró de los negocios, quedando a cargo de su hijo Javier Errázuriz Ovalle. Fallece entonces a la edad de 81 años este empresario, ex candidato presidencial, Francisco Javier Errázuriz, conocido popularmente como Frafra. 1:20 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
En lo deportivo o extradeportivo, más bien, novedades con respecto a lo que sucedió con la Supercopa. Recordemos este bochornoso hecho que se dio en el partido de Colo-Colo, en el Nacional, cuando terminan con incidente y lo que se sabe después, por supuesto. Bueno, hoy la NFP dio a conocer el fallo del Tribunal de Disciplina por los incidentes entre el partido de la Supercopa entre Colo-Colo y Huachipato, en el que se estipula que más de 12.000 hinchas del cuadro popular de Colo-Colo quedan con prohibición para ingresar a los siguientes partidos del club como local. En el dictamen se dice que en virtud de los desmanes causados por un grupo de miembros de las barras, se aplica a todos y cada uno de los 12.820 asistentes que fueron controlados como ingresados a la Galería Norte entre las puertas 4 y 25, ambas inclusive, la sanción consistente en la prohibición de ingreso a los cinco siguientes partidos consecutivos en los que corresponde actuar al club de Colo-Colo en calidad local en el campeonato de Primera División, temporada 2024. El listado de los casi 13.000 simpatizantes tendrá carácter de reservado para dar cumplimiento a la sanción, algo que ya está generando muchísima discusión por parte de quienes están dentro de esos 12.000, insisto en el número, 12.820, porque dicen, claro, por unos 100 estúpidos delincuentes terminan pagando el resto de los 13.900 que no pueden ir a los partidos de Colo-Colo de local. Cinco partidos, así que bueno, es un tema que va a estar generando discusión durante toda esta tarde y vamos a revisar aquí en Duna.
1:22 p.m. ya, se nos acabó el tiempo.
Nos vamos. Toda la información, el resumen entonces que les planteamos, que les dejamos aquí en Ahora en Duna. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan una excelente tarde, sigan con nosotros, ya viene Cartas Notables y
Información Privilegiada. Chao.